a este pasaje, comenzando en 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, sabemos, empero, que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente. Conociendo esto, que la ley, el verbo es pasado, no fue dada para el justo, sino para los injustos. Y ahí comienza la lista que vimos hace 8 días. Para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, secuestradores, ¿no? Para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Y luego relaciona este uso de la ley con el Evangelio. En 11, según el Evangelio de la gloria de Dios, bendito el cual a mí me ha sido encargado o encomendado, ¿no? Y luego en el versículo 13 dice, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, o sea, él mismo era culpable de muchas de las mismas cosas en esta lista, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia y incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el príncipe, ¿no? El más grande, el mayor de todos. Y ahí comienza a tocar el tema que vamos a ver de hoy en 8. Ahora no pierden de vista el texto en Timoteo y pasamos a Romanos 3, el tema que vamos a comenzar a analizar, la relación entre la ley y el Evangelio. Específicamente vamos a ver la diferencia para comenzar esta parte, ¿no?, en el estudio de hoy en 8. Ahora en Romanos 3, y vamos a ver aquí todo un pasaje, pero por el momento vamos a leer un solo versículo, 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley, y sabemos que en la versión moderna esto es bajo la ley, lo dice para que toda boca se tape o se cierra y todo el mundo se sujete a Dios, o quede todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oremos. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos en esta tarde, el día domingo. Te pedimos que nos ayudes a entender aún mejor el uso correcto de tu santa ley. Te pedimos que nos ayudes en la exposición de tu palabra y en el entendimiento correcto de los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. Y más que nada te pedimos para que este uso correcto de la ley sea eficaz en nuestras vidas para conducirnos a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Ahora vamos a continuar con esta serie de estudios. Después de nuestro primer estudio vimos que la ley fue dada para revelar a nosotros la santidad de Dios, su naturaleza, su carácter, su ira contra el pecado. Fue dada la ley para convencernos de nuestra culpa, ante este mismo Dios santo. Y en tercer lugar, la ley fue dada para conducirnos a Cristo, para que veamos nuestra necesidad de Él y para que seamos conducidos a arrepentirnos y a creer verdaderamente en Él. Ahora, hemos visto hasta ahora el ejemplo de cómo la ley fue usada correctamente para lograr este propósito en la vida del joven rico, aunque él no terminó siendo convertido. Lo hemos visto en el caso de la mujer samaritana, y la cual fue evidentemente convertida. Hemos visto este uso de la ley en el caso del famoso doctor de la ley, el que vimos en el Evangelio según Lucas. Y hemos visto hace 8 días
como el apóstol Pablo en nuestro texto en Primera de Timoteo explicó este uso correcto de la ley para convencer a todos aquellos que no quieren sujetarse a ninguna ley, y cómo Pablo fue al extremo de proponerles o se les propuso una serie de ejemplos. En el caso de lo que vimos hace 8 días, dio el ejemplo de los que son impíos, abiertamente desobedientes, irreverentes, profanos, o sea, aquellos que se dedican a violar la primera tabla de la ley. Después pasó a una lista de 5 de los 10 mandamientos, hablando del quinto, los parricidas y matricidas; el sexto, los homicidas; el séptimo, los fornicarios y los sodomitas; el octavo, los ladrones, los secuestradores de hombres. El caso en cada uno de los ejemplos es de una persona que va a un extremo violando la santa ley de Dios para obligar a los que se oponen a la ley a contestar si acaso no se opondrán a que las personas hagan esto, y termina con los mentirosos y los que cometen bajo juramento ante un tribunal perjurio, ¿no?, para inculpar a personas inocentes. Y su argumento es que la ley fue hecha para convencer a todos los hombres de su culpa, incluso a estos que van a un extremo, ¿no?, abusando terriblemente de su prójimo y pecando gravemente en contra de Dios. Ahora, el día de hoy vamos a resumir esta parte de nuestra serie de estudios enfocando el propósito que encontramos aquí en Romanos 3:19 y viendo, después de una introducción, viendo una lista de ejemplos. Los ejemplos que vamos a ver son de la mujer tomada en adulterio, de los judíos en el libro de Hechos, y vamos a ver hasta cuál punto Dios nos permite llegar, pero por fin el caso que mencionamos hace 1 o 2 semanas de Zaqueo, en cuanto a este uso correcto de la ley. Vamos a ver una serie de ejemplos en la segunda parte de nuestro estudio de hoy. Ahora, para introducir el tema, vuelvan a leer aquí en Romanos, en su capítulo 3, versículo 19. Aquí Pablo está concluyendo, está terminando con un argumento muy fuerte, y dice: sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, vean el propósito, para cerrar sus bocas y para que reconozcan. La idea de que se queden bajo el juicio de Dios es que para que reconozcan que ameritan, que merecen el juicio de Dios, que Dios no es injusto y ellos son culpables y el castigo que van a recibir es justo. Ahora, la idea aquí es una idea muy amplia, pero para introducir mejor el tema, vamos a volver a hablar de lo que estábamos mencionando, lo que dio lugar a esta serie de estudios. Terminamos la serie sobre la hipocresía fijando nuestra atención en aquel caso que yo mencioné repetidas veces, lo estábamos mencionando mucho, aquel hombre llamado Ignorancia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Ignorancia? El último ejemplo en el libro del Progreso del Peregrino de un hipócrita, el último ejemplo que el hermano Bunyan nos da. Concluimos que el problema esencial con el hombre llamado Ignorancia, su problema esencial era que nunca se había visto a sí mismo como un pecador, que nunca se había dado cuenta de su condición perdida. Y llegamos a la conclusión de que muchísimas personas hoy en día se encuentran precisamente en la misma situación. Lo que nunca han experimentado es la verdadera convicción de sus pecados. Nunca han escuchado este uso correcto de la ley, el medio usado por Dios para convencernos de nuestros pecados. Y lo que hemos hecho hasta ahora entonces es un análisis de una serie de ejemplos de cómo Cristo Jesús, y ahora vamos a ver un ejemplo de los apóstoles, o quizás 2 ejemplos en el libro de Hechos, de los apóstoles haciendo uso, este uso de la ley como un medio de convicción de pecado. Lo que ya hemos visto entonces es lo siguiente: el evangelio verdadero produce convicción y temor antes de producir la paz y la seguridad. Es necesario que nos veamos tal como somos, ¿no? Como pecadores perdidos, como merecedores del juicio de Dios, antes de que seamos perdonados por Cristo. Solamente aquellos que se consideran como enfermos, así lo dijo nuestro Señor, acuden al médico. Y este es el problema hoy en día. Grandes multitudes de personas que nunca se han visto a sí mismas como personas espiritualmente enfermas. Ahora, es la obra, esto no lo estamos pasando por alto, incluso lo vamos a analizar más en el futuro, es la obra del Espíritu Santo la que nos convence de esta realidad, la que nos conduce a ver nuestra culpa y nuestro pecado, pero el instrumento usado por el Espíritu Santo es la Santa Ley de Dios. Ahora, lo que vimos también en los estudios anteriores es que todo este asunto del uso correcto de la ley y la obra de convicción que el Espíritu Santo hace en los hombres se relaciona directamente con la conciencia y el hecho de que la conciencia responde positivamente ante las acusaciones de la ley y nos hace sentir la culpa, la vergüenza, el temor y lo mismo, ¿no? Nos ayuda a ver nuestra necesidad de Cristo. Y a este punto sobre la conciencia vamos a volver más adelante. Entonces ahora vamos a pasar directamente a Romanos 3. Este pasaje lo conocemos muy bien. Es un texto que hemos analizado en el pasado, incluso lo vimos hace poco en el Instituto Teológico en relación con el tema de la depravación total. Y lo que quiero que veamos el día de hoy en cuanto a este pasaje es en forma resumida cómo Pablo nos da el mismo argumento dándolo en una forma muy fuerte, ¿no? En cuanto a este uso correcto de la ley. En el versículo 19 tenemos el veredicto divino, ¿no? Que todo el mundo bajo las acusaciones de la Santa Ley, todo el mundo queda sujeto al juicio de Dios, bajo el juicio de Dios, nuestra versión antigua, sujeto al juicio de Dios. Ahora, lo que tenemos aquí entonces es un argumento fuertísimo. El argumento es que en el día de juicio nadie abrirá su boca para justificar sus pecados, para defenderse, todo lo contrario, ¿no? Toda boca quedará silenciada o completamente cerrada, acusada ante la ley de Dios. Ninguna persona tendrá una palabra para decir en su defensa, para justificarse o excusarse. Y lo que Pablo está pronunciando en este versículo 19 es, anticipando lo que va a pasar en el día de juicio, nos está diciendo que ante el tribunal de Dios toda la raza humana caída, todo el mundo, quiere decir tanto judíos como gentiles, ni una sola persona abrirá su boca para defender sus pecados o para tratar de escapar del veredicto divino pronunciado en su contra, ¿no? Y el argumento entonces es que en aquel día Dios comprobará, Dios mostrará más allá de cualquier duda la culpa de cada uno. Y cuando Pablo dice entonces todo el mundo quedará sujeto al juicio de Dios, lo que nos está diciendo es que Dios se justificará a sí mismo. Dios tomará la iniciativa de vindicarse a sí mismo en su condenación en contra de los inconversos. Ahora, esa es la conclusión a la cual el apóstol llega en el versículo 19. Y lo que vamos a hacer en una forma resumida es, vamos a remontarnos hasta donde comienza la lista de acusaciones y vamos a dar rápidamente un breve resumen de esta lista de acusaciones para que veamos otro ejemplo del uso correcto de la ley. Entonces, ahora vamos a comenzar en el versículo 9 con una lista de acusaciones. Las acusaciones son los cargos, vamos a decir legales, cargos
legales o en sentido judicial levantados por Dios mismo. En lo que vamos a leer aquí, Dios es el que levanta los cargos, que hace las acusaciones, y al mismo tiempo Dios es el juez, el que pronuncia el veredicto, ¿no? Y el veredicto, como vamos a ver en todos los casos, es que somos culpables. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, puesto que somos todos culpables, el veredicto de la ley es que merecemos el juicio divino. Ahora, entonces, para comenzar, vean en el versículo 9. ¿Qué pues? Aquí Pablo está terminando con el argumento de los dos capítulos anteriores. ¿Somos mejores? Somos, aquí se refiere a los judíos. ¿Somos mejores los judíos que ellos? Ellos se refiere a los gentiles. En el capítulo 1 se dedicó a demostrar la culpa de los gentiles. En el capítulo 2 de esta misma epístola se dedicó a mostrar la culpa de los judíos. Y ahora llega esta pregunta, ¿acaso seamos los judíos mejores que los gentiles? La respuesta, en ninguna manera, no es así. Porque ya hemos acusado, y esto es en los dos capítulos anteriores, hemos levantado la lista de acusaciones y hemos demostrado que la culpa de los judíos y de los gentiles, ya hemos acusado, y la idea en la palabra acusado es, hemos levantado la acusación y hemos demostrado su veracidad. Que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Y el argumento aquí es muy fuerte. Muchas personas nunca han entendido el hecho de que la raza humana, como consecuencia de la caída, está bajo la culpa desde un principio, la culpa del pecado original del primer Adán. Nacimos como consecuencia pecadores, entramos a este mundo así, y además, vean, nosotros somos pecadores por nuestra propia elección, por nuestra propia voluntad, y el argumento aquí es toda la raza humana está bajo el dominio, el control, aquí vamos a poner las palabras, el dominio, el control, y en realidad la idea más ampliamente es la esclavitud del pecado, que todos los seres humanos son por naturaleza y por decisión propia esclavos del pecado, bajo su poder y su dominio. Y este hecho lo vemos en todas las personas en conversas y aún en los creyentes que nos rodean, pero lo vemos en una forma muy fuerte en los inconversos por el hecho de que aman el pecado, sirven al pecado, buscan su satisfacción, su placer, su propósito de vivir, lo buscan todo pecando, violando las leyes de Dios, y por naturaleza el pecado forma una parte de la personalidad humana de tal manera que cada parte de nuestro ser, la facultad mental, la mente, la facultad emocional, las emociones y la voluntad, cada parte de nuestro ser quedó afectada por la caída, de tal manera que ahora la mente quedó entenebrecida, las emociones han sido endurecidas en contra de Dios y la voluntad esclavizada, controlada y dominada por el pecado. Y en este sentido el apóstol dice, todos los seres humanos, sean gentiles, sean paganos, en este sentido usaban la palabra gentil, sean personas religiosas, sean judíos, toda la raza humana está bajo el dominio del pecado. Ahora, el segundo punto, como consecuencia, y cuando comienza a citar aquí de libros, principalmente de los Salmos y del libro de Isaías, citando así de la Santa Ley de Dios en términos más grandes, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, comienza a comprobar este punto dando una larga serie de citas que confirman su primera acusación. Ahora, cuando dice, hemos demostrado que todos están bajo el dominio del pecado, ahora vean la lista de pruebas. En el versículo 10, como está escrito en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, no hay justo, vean, no hay justo, dice, ni siquiera uno. Y la frase no hay ocurre aquí 7 veces, ¿no? No hay justo, ni siquiera uno. Y esto quiere decir lo que vimos hace 8 días. Nadie, vean,
Nadie se dedica a guardar la ley de Dios en la forma perfecta y completa en que Dios lo exige, ¿no? Los hombres en su totalidad, la raza humana en su conjunto, ha fallado completamente en guardar los mandamientos de Dios. Ninguno puede decir, yo soy justo, yo soy sin pecado. Ninguno ha amado a Dios con todo su corazón, ni mucho menos a su prójimo como a sí mismo. Y eso es lo que la ley de Dios exige para que seamos justos. Y en este sentido, Dios dice, mirando a la totalidad de la raza humana, de igual manera como lo que vimos con el doctor de la ley, cuando ese doctor de la ley dijo, la ley exige que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, todo nuestro poder, o sea, la idea en la palabra fuerza, ¿no? Con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Cristo le dijo, hazlo, hazlo. Y vivirás, pero Dios mirando a la totalidad de la raza humana caída dice, nadie, ni siquiera una sola persona ha cumplido con esa exigencia y en este sentido nadie es justo, ni siquiera uno. Ahora, en el versículo 11, apurándonos, dice algo más grave. Dice, ay, vean, no hay quien entienda. Ahora, ¿qué es esto? Nos está hablando en forma más detallada de este mismo punto, pero esto es algo bastante grave. El hecho de que el hombre, como consecuencia de su caída y su pecado, ha perdido la capacidad de entender las cosas de la palabra de Dios, las cosas más importantes, las cosas que tocan a nosotros en cuanto a nuestra condición espiritual y nuestro destino eterno, las cosas espirituales explicadas en este libro, los hombres por naturaleza han perdido la capacidad de entender las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, dice 1 Corintios 2, y no las puede entender, o en otras palabras, el pecado ha afectado la mente de los hombres de tal modo que ya no funciona correctamente su facultad de entendimiento. Y hay cantidad de versículos que nos hablan acerca de este detalle, pero en su esencia se trata de lo siguiente: los hombres diciéndose ser sabios, se hicieron necios, fueron entregados a una mente desaprobada, reprobada por Dios, una mente que ni siquiera quería tomar en cuenta a Dios, y así perdieron la capacidad de pensar los pensamientos de Dios y de entender su santa palabra. La cuarta acusación, y vean, si no tuviéramos otro versículo en toda la Biblia para acabar con la idea popular de que el hombre es un agente libre y la idea de que el hombre tiene libre albedrío, este texto, esta frase sería suficiente para acabar con todas estas ideas. No hay quien, ¿qué dice? No hay quien busque a Dios. Muchas personas cuando escuchan que nosotros en esta iglesia no creemos en la doctrina del libre albedrío, piensan que lo que estamos diciendo es que creemos que el hombre perdió la facultad de escoger entre el bien y el mal. Eso es falso. Eso no es lo que queremos decir cuando hablamos en contra del libre albedrío. Lo que queremos decir es que el hombre, como consecuencia del pecado, siempre escogerá en contra de Dios, a menos que sea cambiado por la gracia de Dios. Cada ser humano, vean, escogerá en contra de Dios. Y lo que Dios dice en este sentido es algo aún más grave, que no hay ni siquiera una persona que busque a Dios. No hay nadie que de sí mismo, por sí mismo, dejado a sus gustos y a su propia elección, no hay nadie que buscará a Dios. Al contrario, todos los seres humanos se dedican a alejarse de Dios, a huir de Dios, a olvidarse de Dios, a borrar el conocimiento de Dios de sus mentes, y en este sentido todos los seres humanos han rechazado desde un principio el conocimiento de Dios, y como consecuencia, vean, no pueden, a menos que Dios intervenga en el asunto, no pueden ni siquiera buscar a Dios. Y Cristo enseñó enfáticamente esta doctrina en el Evangelio según Juan, cuando dijo, nadie puede venir a mí a menos que sea traído por el Padre, ¿no? Nadie puede venir a mí a menos que le fuere dado el deseo del Padre, el deseo de buscar y de venir a mí. Entonces, hay muchísimas personas que nunca han entendido este asunto y plantean la cuestión de la salvación en términos de si ustedes no quisieran ir al cielo. Si se tratara de eso, todo el mundo llegaría al cielo, ¿no? Pero no se trata de si no quisieran ir al cielo, se trata de arrepentirse del pecado y confiar en Cristo, entregándose a Él como Señor y Salvador, y nadie por sí mismo y de sí mismo hará tal cosa. Es la obra de la gracia de Dios. Entonces, ahora vean, para terminar este punto, nos topamos continuamente con personas religiosas que dicen, ah, pero ahí sí, yo soy una excepción, porque yo busco a Dios, yo siempre le he buscado, siempre he estado en comunión con Él. Bueno, desde un principio estas personas que dicen siempre he buscado a Dios y siempre he conocido a Dios, están negando la palabra de Dios. Dios dice que no. No es la idea mía de que nadie busca a Dios, es lo que Dios mismo dice, ¿no? Entonces se están oponiendo a la enseñanza de la palabra de Dios en primer lugar. Pero las personas que dicen, sí, yo estoy buscando a Dios, bueno, si de veras hemos sido conducidos a buscar a Dios, es porque Dios cambió nuestro deseo, tomó la iniciativa de darnos el deseo de buscar su salvación. Entonces no es algo de origen humano, es de la gracia de Dios. Y tercero, grandes multitudes de personas que dicen que están buscando a Dios, en realidad están buscando a un ídolo. Están buscando a un Dios que es fabricación de la mente caída, ¿no?, de los hombres, a un Dios que solamente existe para los gustos, los caprichos, para bendecir a los hombres, para ayudar a los hombres, y ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios compuesto de un solo atributo, amor y nada más, no es el Dios verdadero, es un ídolo fabricado por los hombres. Ahora, la quinta acusación, ven ahora rápidamente, estamos apurándonos, no podemos detenernos aquí, en el versículo 12, todos se apartaron, y la palabra ahí todos es de igual manera importante. Todos, esta es la declaración de Isaías cuando dice, todos se descarriaron como ovejas. Recuerden ustedes sus palabras, cada cual se apartó por sus caminos. Todos se desviaron del camino de Dios, ¿sí? Y este texto, vuelvan a verlo, dice, todos se apartaron. Desde un principio la idea es, se apartaron de Dios mismo, se apartaron de su Creador, se apartaron de su, vamos a decirlo en ese sentido, de su Salvador. O sea, todos se desviaron de Dios mismo y obviamente del camino de Dios al mismo tiempo. Ahora se encuentran en aquel camino ancho, dice Cristo, que conduce a la destrucción. Y cuando hablamos de que todos los hombres se apartaron de Dios para andar en ¿cuál camino? En el camino del pecado, en el camino del diablo, en el camino de la voluntad propia, en el camino del egoísmo, en el camino de la rebelión. Y la idea de que todos se apartaron, ahora ven lo que esto significa en la segunda frase, vean la sexta acusación como consecuencia, todos, y esta palabra otra vez la estoy poniendo aquí, no se admiten excepciones, en este caso, todos fueron hechos, ¿qué dice? Inútiles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, podríamos tardar todo el resto de este estudio analizando el significado de esta palabra inútiles. Pero la idea es muy fácil de entender. Si algo que nosotros hemos hecho se descompone de manera que ya no sirva, ¿no? O sea, ya no funciona para el propósito por el cual fue hecha esa cosa, ¿no? Entonces nos es inútil. Y en este sentido, los seres humanos que fueron hechos originalmente para Dios, para conocer a Dios, vean, para servir a Dios, para amar y glorificar a Dios, para vivir en comunión, en compañerismo con Él, puesto que se desviaron de ese propósito, puesto que optaron por un propósito contrario al que fue el propósito original de Dios, puesto que Adán, que tenía libre albedrío, y la perdió después de su caída, puesto que Adán, por su libre albedrío, escogió en contra de Dios, entonces, en este sentido, la raza humana caída en su conjunto fue hecha inútil, en este sentido. Inútil, puesto que los hombres inconversos ya no viven, vean, para Dios, ya no conocen, ni sirven, ni aman, ni mucho menos glorifican a Dios. La única forma entonces en que pudieran ser útiles para Él es como instrumentos de su ira, de su justicia, de su depravación, para glorificar su santa ley, para glorificar, vean, su justicia en la condenación eterna de dichas personas, ¿no? Y esto es exactamente lo que les va a pasar. Ahora, en séptimo lugar, vean lo que dice, después de decir que todos se apartaron y todos fueron hechos, de una vez es la idea, inútiles en su conjunto. Ahora vean lo que dice, resumiendo todo este argumento en un sentido más fuerte, la séptima acusación es, vean, que dice, no hay quien haga lo bueno, y hacer lo bueno es, no hay quien practique, como sea, el bien. Vean, esto es la misma cosa que está aquí en el primer punto, al decir que ahora están bajo el dominio, el control y la esclavitud del pecado. Esto es en sentido negativo. Ahora, en sentido positivo, lo que Dios dice aquí es, no hacen ni siquiera una sola cosa buena ante mis ojos, ante los ojos de Dios. El bien que hacen, vean, no está bien. No es bueno, no es realmente bueno, porque aun cuando relativamente hablando hacen algunas cosas buenas, no las hacen motivadas para servir, amar y glorificar a Dios, sino las hacen por sus propios motivos egoístas, y desde esta perspectiva, el bien que hacen no recompensa el mal que hacen. Esa es la idea que tienen, ¿no? Y aún más, Dios dice, yo no acepto ni doy mi aprobación a las cosas supuestamente buenas que hacen, porque no son hechas para glorificar y servirme a mí. Entonces, hasta ahí, tenía 8 puntos, pero hasta ahí van las 7 acusaciones levantadas en contra de la raza humana en su condición caída. Y si esto fuera poco, muchos de ustedes que conocen este pasaje saben ahora lo que vamos a ver. Ahora el apóstol pasa a decir exactamente lo mismo en una forma distinta, haciendo la ilustración tan conocida de un médico que está examinando a su paciente. En este caso, el médico es divino, Dios. El paciente, esa es la palabra, que va a ser examinado, es el hombre, ¿sí? Y este médico divino nos va a dar, desde la perspectiva de su cuerpo, una descripción de la condición caída, arruinada, de la raza humana como consecuencia del pecado, y lo va a hacer en una forma muy interesante, fijándose en la garganta, la boca, los labios, los pies, los ojos, diferentes partes del cuerpo. Pero todos estos argumentos, los que vamos a ver ahora, sirven simplemente como ilustraciones de lo que ya el apóstol ya dijo en los versículos anteriores. Cuando llegamos al médico y él nos pregunta acerca de los síntomas que tenemos, la primera cosa que quiere es examinar la garganta. La garganta nos dice que hay que abrir la boca y pone su lámpara para ver hasta,
what are the tonsils?
Tonsils. Hasta las anginas y más allá, una parte de la garganta. Y ven ustedes lo que sucede aquí en esta descripción horrífica, terrible. O sea, una descripción espantosa de lo que el médico divino detecta al hacer su diagnóstico en cuanto a la condición caída de los hombres. Todo, la mayor parte de este argumento está basado en el daño que hacemos con nuestras palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca y lo que está dentro se manifiesta, ¿no?, en nuestra forma de hablar, siendo un reflejo de nuestro carácter. Hay un énfasis muy fuerte sobre la lengua, la boca, los labios, las palabras, etc. Pero vean al principio, cuando dicen en el versículo 13, que cuando la persona abre su boca, lo que sale de ahí ante los ojos de un Dios santo es el olor feo. Aquí vamos a poner la idea. El olor feo de un cuerpo pudrido o podrido, un cuerpo pudriéndose, y la idea es que es como si por dentro existiera en el cuerpo de esta persona un cuerpo, un cadáver muerto en un estado de descomposición, con todos los olores horribles que salen de un, si fuéramos a acercarnos a un sepulcro recientemente abierto, con el cuerpo así en el aire libre, echando sus gases y olores. Dios, al mirar, y vean, esto es en sentido espiritual, más allá de la garganta hacia el corazón humano, ve que ahí yace un cuerpo muerto con toda la corrupción espiritual que esto significa. Y después, vean, después de dar esta descripción, dice que al ver la condición de su lengua, vean la parte así del miembro que Santiago menciona tan pequeño, ¿no? Y lo recordamos de la serie de estudios que hicimos hace años sobre la lengua, el pequeño miembro que ahí está para controlar el carácter y para dirigir la forma en que una persona vive. Este pequeño miembro lleno de veneno, esa es la palabra, así lo dice Santiago, veneno mortal. Y el apóstol Pablo dice aquí, con sus lenguas engañan, o sea, se dedican a decir mentiras, a comunicar mentiras a otras personas, comienzan diciendo mentiras a sí mismos, a su prójimo, después a Dios, son incapaces, como vimos hace 8 días, en cuanto al mandamiento que prohíbe las mentiras, ¿no? Son incapaces de decir la verdad. Y desde esta perspectiva dice que lo que hacen con este pequeño miembro, la lengua, se dedican a engañar, decepcionar y mentir a los demás. Y vean, sus lenguas engañan, la versión antigua, tratan engañosamente, como si la lengua fuera hecha para mentir y nada más. Y luego, hablando otra vez de la ilustración de veneno, da la ilustración, la palabra áspide aquí es la cobra egipcia, y siempre hemos sacado este ejemplo porque es algo terrible lo que Pablo tiene en mente aquí al decir lo que Dios ve, ¿no? Debajo de los labios, veneno de la cobra egipcia, la que mataba a una distancia de 15 o 20 metros, la serpiente, la víbora más venenosa del Medio Oriente en aquel entonces, veneno de áspides. O sea, lo que quiere decir es que estas personas matan, destruyen, quebrantan corazones, dividen, causan todo tipo de daño con su boca, con su lengua, con sus palabras. Y luego ven cuando habla directamente de su boca en el versículo 14, cuya boca está llena, y la palabra griega aquí es rebosando, o sea, está llena. Cuando una persona está comiendo demasiado y comienza a caer, y como un niño, ¿no?, la comida ahí está saliendo de dentro de sus labios y sus dientes, llena de maldición, la palabra maledicencia y de amargura, ¿no? Aquí en nuestra versión antigua dice su lengua está llena de maldiciones, en la versión moderna, y aborrecimiento. Y eso nos recuerda, espérenme un momento, del texto que hemos citado tantas veces, en donde Pablo dice a Timoteo que antes vivíamos en malicia, en envidia, siendo aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros, y estas palabras, maldición y amargura, o maldición y aborrecimiento, maledicencia en la versión antigua, simplemente reflejan la condición espiritual del corazón. Después, en el versículo 15, ven cómo hay en una forma muy directa una acusación en cuanto al sexto mandamiento, homicidio. ¿No ven ustedes qué dice? ¿Qué dice? Sus pies son ligeros en la versión antigua, se apresuran, y la idea en las versiones modernas es que están dispuestos, están preparados, están listos, ¿a qué? A derramar sangre. Y esa es la tendencia humana hacia la destrucción y la muerte, en todos los distintos sentidos de la palabra muerte, incluso el homicidio, ¿no? El que es culpable, lo vimos hace 8 días, de envidia o de odio, es culpable de derramar sangre. Cristo lo explicó en los términos más graves: aquellos que usan palabras abusivas son tan culpables como si fueran asesinos, ¿no? Y eso es lo que hacemos con nuestras palabras y con nuestros actos, con nuestros pies. Y ven ahora en 16, estamos resumiendo, quebrantamiento y miseria. Las versiones modernas, ruina y miseria, quebrantamiento y desventura. La versión actualizada, ruina y miseria. Y aquí tenemos la famosa descripción de la triste historia del mundo. Y muchas personas, leyendo la triste historia de la raza humana, se preguntan: si Dios es bueno, si Dios es creador del mundo, ¿por qué la historia humana está llena, está repleta de ejemplo tras ejemplo de ruina, quebrantamiento, desventura y miseria? Y aquí tenemos la respuesta. Ruina, dice, ruina y miseria hay, ¿en dónde? En sus caminos. Se desviaron del camino de Dios, se apartaron cada uno por su propio camino, se apartaron del camino de Dios, y el fruto, la consecuencia, lo que tenemos aquí, ruina y miseria, ¿no? El fruto de todos sus intentos por parte de la raza humana caída de vivir felices y contentos sin Dios. Ahora en 17 dice: el camino de paz no conocieron. Y pudiéramos analizar mucho cada uno de esos puntos, pero el punto aquí es muy sencillo. Si no hay paz entre el hombre y su prójimo, si no hay paz entre esposo y esposa, entre marido y mujer, si no hay paz entre los padres y los hijos, si no hay paz entre los mismos que son de una sola raza, de una sola cultura, de un solo idioma, si no hay paz entre las naciones, si no hay paz entre los gobiernos y los pueblos, vean, todo eso es consecuencia de que no hay paz entre los hombres y Dios. Y el camino de paz, que comienza con la reconciliación con Dios, no lo conocen porque no lo quieren conocer, y como consecuencia no hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Recuerdan ustedes? Los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estar quieta, sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y este es el argumento en el versículo 17. Y por fin concluye su lista de acusaciones en la forma de el diagnóstico dado por el médico divino, diciendo que delante de sus ojos, y ahora la figura de los ojos, ¿no? Delante de sus ojos, delante de sus mentes, en todos sus pensamientos, en su perspectiva, no hay temor de Dios, dice, no hay temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría, y por lo tanto, vean, el argumento aquí es muy fuerte. Esto quiere decir que a pesar de ruina y miseria, a pesar de homicidios, a pesar de problemas de todo tipo, a pesar de caos, a pesar de la confusión, a pesar del desastre que los hombres han hecho de este mundo en su rebeldía en contra de Dios, aún así, viven sin el temor de Dios. no temen a Dios, no tomen en serio su ira, no tienen miedo del castigo eterno, viven, como lo vimos hace 8 días, como ateos prácticos. Y si toman en cuenta a Dios en algún sentido, normalmente es este Dios que es un ídolo, el Dios compuesto de amor y nada más, que a fin de cuentas se verá obligado a perdonarnos a todos, ¿no? El Dios que no envía a nadie al infierno, el Dios de los falsos testigos de Jehová o el Dios de los católicos, algo por el estilo, ¿no? Pero no el Dios de la Biblia. Ahora, esto fue un resumen para Cain. Para volver al versículo 19, vean otra vez lo que el apóstol concluye aquí, diciendo, sabemos, dice, que todo lo que la ley dice y todos los versículos anteriores fueron simplemente textos en parte citados de la ley de Dios en su conjunto, el antiguo pacto, el antiguo testamento, en su mayor parte el libro de Salmos y uno que otro cita del libro de Isaías. Sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dicen. ¿Para qué? Para que cada persona quede ahí con su boca cerrada, vean, para que ya no trate de justificarse ni defender sus pecados, y para que Dios sea justificado en su juicio en contra de estas personas. Y el argumento entonces es muy fuerte. Por más que fueran a tratar de justificar sus pecados y defenderse ahora, nadie lo hará en el día de juicio, dice, absolutamente nadie. Pero cuando comenzamos nuestro estudio, y no hemos salido del tema, el uso correcto de la ley, hablábamos de este detalle. Este es el propósito de la ley, para dejarnos con nuestra boca cerrada. Lo que esto quiere decir. En este pasaje, el apóstol Pablo pasa de esta convicción en 19 a introducir el tema del Evangelio. Luego dice en 20, por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego comienza a hablar de una justificación por la gracia a través de Cristo y la justificación por la fe y todos los demás temas relacionados con el Evangelio. Pero lo que quiero que veamos en el tiempo que nos resta es esto. No basta simplemente hablar así, con la santa ley de Dios en la mano, para convencer a los hombres de su culpa. Porque esto es solamente una parte del propósito y el uso correcto de la santa ley. Lo que está metido de por medio en todo esto es lo siguiente. Cuando los hombres sean convencidos, aquí vamos a poner la palabra conciencia, y esto lo vimos hace 8 días, ¿no? Y lo hemos visto antes en esta misma serie. Para convencer a los hombres, hacemos uso de la ley de Dios aplicada a su conciencia para que sean convictos, ¿no? De su culpa y de su responsabilidad ante Dios. Y todo esto tiene en primer lugar, vean, el propósito de que sean conducidos ¿a qué? A arrepentirse. Ahora, antes de analizarlo más, estamos viviendo en una época en la historia del mundo, y tristemente una época de apostasía dentro de las filas del cristianismo, cuando muchísimas iglesias ya no creen nada de lo que hemos dicho, nada acerca del uso correcto de la ley, nada acerca de la necesidad de ser convencidos en nuestra conciencia a través del uso correcto de la santa ley de Dios, ni menos creen en la necesidad de arrepentirse. Según estas personas, la salvación es un asunto, lo que ya hemos dicho. ¿Acaso no quisieran ir al cielo? ¿Acaso no les gustaría escapar del infierno a condición de que digan que sí, ya se acabó el asunto, ya le pronuncian a uno salvo, con tal que diga que ya, yo quiero ir al cielo, bueno, ya estuvo, ya no hay más? Todo eso es completamente falso, porque nadie puede ser salvo a menos que primero sea convencido de su culpa y conducido arrepentirse. ¿Qué es lo que vimos con aquel joven rico?
Cuando él quería recibir vida eterna y Cristo puso frente a él el obstáculo de su codicia y no quiso arrepentirse, lejos de ir al cielo, se fue triste y toda la evidencia histórica indica que murió y fue a la perdición. ¿Qué es lo que vimos con aquella mujer samaritana? Cuando ella comenzó a decir, dame el agua, quiero el agua. ¿Qué es lo que hizo Cristo? De inmediato se paró ahí para decirle, ¿y tu adulterio? ¿Y tus 6 o 5 maridos? ¿Y tu...? De inmediato comenzó a hablarle de qué, de sus pecados y de su necesidad de arrepentirse, y la evidencia indica que aquella mujer fue conducida a arrepentirse y a creer en Cristo. El testimonio bíblico lo afirma. ¿Qué es lo que vimos hace algunas semanas con el famoso doctor de la ley? Que cuando él también quería saber acerca de la vida eterna, Cristo le habló de qué, de la parábola, entre comillas, del buen samaritano, ¿no? Cristo le habló de qué, de su necesidad de arrepentirse, de su odio, de su racismo, de su orgullo, de su supuesta superioridad, todo el paquete. ¿Qué es lo que vimos? Como no estuvo dispuesto a hacerlo, tampoco recibió la vida eterna. Ahora, lo que vamos a ver en los ejemplos que vienen en unos momentos es exactamente lo mismo. O sea, hay personas que al escuchar esto de convicción de pecado dicen, no, yo no veo nada de convicción de pecado. En la Biblia incluso hay 2 o 3 libros que han salido en los círculos dispensacionalistas evangélicos en América Latina, en América del Norte, que se dedican a refutar la idea de que tú tienes que arrepentirte para recibir vida eterna. A eso se dedican los libros. Y tanto los autores de esos libros como todos aquellos que creen sus enseñanzas van a ir derechitos a la perdición. Porque no hay salvación sin arrepentimiento. Entonces, ahora vamos a analizar esto un momento. El arrepentimiento en su esencia es un cambio de mente. Aquí vamos a poner las palabras. Cambio de mente. A veces decimos actitud, ¿no? O opinión. Un cambio de emociones y un cambio de voluntad. Estamos resumiendo la idea en cuanto a 3 cosas. En primer lugar, en cuanto a Dios. En segundo lugar, en cuanto a nosotros mismos. En cuanto a uno mismo, un cambio, ¿no? Y en tercer lugar, y ese es el punto que estamos enfocando en estos estudios, un cambio de opinión en cuanto al pecado. Este cambio, vean, sucede como consecuencia de convicción, como consecuencia de la iluminación y la convicción de pecado que sucede esencialmente en la conciencia cuando vemos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos y nuestros pecados a la luz de Dios, su santidad, su justicia y su perfecta ley. Nos damos cuenta de qué, de nuestra rebeldía, de nuestra maldad, de nuestra culpa. Cuando la Escritura dice algo tan sencillo como amarás a Dios con todo tu corazón, ¿quién se atrevería a decir que ha cumplido con esa ley? O cuando dice algo tan sencillo como amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿quién pudiera decirnos que ha cumplido? Y al ver que no hemos cumplido, al escuchar la voz de convicción en nuestra conciencia, ven, ¿qué es lo que sucede? Lo que debería de suceder es lo siguiente. Esta convicción debería producir vergüenza, tristeza, remordimiento en nosotros, ¿no? O sea, debería comenzar no solamente a cambiar nuestra mente acerca de los pecados que hemos cometido y que seguimos cometiendo, sino debería producir tristeza, o sea, profunda emoción, en este caso, remordimiento es una buena palabra en cuanto a toda la maldad que hemos hecho, pero ven, esto no basta. A menos que lleguemos a un cambio en nuestra voluntad, a menos que seamos conducidos a dar la espalda al pecado y a decir no a nuestros pecados, no nos hemos arrepentido. A menos que suceda eso, a menos que hayamos llegado al punto de decir ya no quiero pecar, no nos hemos arrepentido. No es simplemente un cambio intelectual, no es simplemente un cambio emocional, es un cambio que alcanza hasta la voluntad. Aquel ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dio de dos hombres a los cuales Él dijo, vayan ustedes a trabajar en mi viña, o en mi vid, no como sea, en mi viña, vayan a trabajar en mi parcela. Y el primero dijo, voy, Señor, voy. Y no fue. Y el otro que dijo, no voy, pero arrepentido, fue. Es el buen ejemplo que estamos citando ahora de lo que es el arrepentimiento verdadero. Aquel que dijo, voy, pero no fue, no se arrepintió. Solamente aquel que al principio dijo, no voy, pero arrepentido, ¿qué dice? Fue. Solamente aquel verdaderamente se arrepintió. De eso se trata. De eso se trata. Nos conduce a dar la espalda al pecado y a volvernos a Dios. Por el pecado nos hemos alejado de Dios y a través del arrepentimiento nos volvemos, nos retornamos a nuestro Dios, nos entregamos nuevamente a Él. En este sentido, nos ponemos de acuerdo con Dios a través del arrepentimiento. Nos ponemos de acuerdo con Dios. Y hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo. Esto quiere decir que el arrepentimiento no es simplemente el deseo de ser perdonado. ¿Cuántas personas nunca han entendido esto? Cada ladrón en la cárcel en esta hora, cada asesino encarcelado en Almoloya, en este momento quisiera ser perdonado. Pero eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solo es el deseo de ser perdonados, sino aún mejor, aún más, el deseo de ser cambiados, librados de la esclavitud y el dominio del pecado. Y es por lo tanto que el Nuevo Testamento invariablemente, inevitablemente, habla de frutos dignos de arrepentimiento. Guarden en mente este detalle, frutos dignos de arrepentimiento. En el libro de Hechos, hasta el fin, el capítulo 26, Pablo andaba predicando a los hombres que se arrepintiesen de sus pecados, que se conviertan a Dios, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Es ahí que entra el cambio en la voluntad. El que dice, me he arrepentido de ser ladrón y sigue robando, no está dando frutos. El que dice, me he arrepentido de ser mentiroso y sigue mintiendo, no se ha arrepentido aún. El que dice que me arrepiento, me adulterio y sigue practicándolo, no se ha arrepentido aún. De igual manera, ¿cómo las iglesias evangélicas en este país, cómo es que pueden entender que aquel que dice, me arrepiento de haber sido idólatra, de haberme hincado ante los ídolos en el templo católico, y entiendo ahora que debo convertirme de los ídolos al Dios vivo, y el próximo domingo ahí va de rodillas entrando a la basílica? ¿Cómo se ha arrepentido? Eso es absurdo. Entonces, cuando hablamos de frutos, el primer fruto es el deseo de abandonar todo pecado. Y con una dependencia de Dios, la persona regresa a su Dios arrepentida, pidiendo esfuerzo, poder y ayuda para romper con sus pecados. Eso no es la perfección, sino es lo que conduce posteriormente en la vida cristiana a un proceso de santificación. Pero el punto es lo mismo. Vean, el arrepentimiento se manifiesta en forma concreta. Ahora vamos directamente a los ejemplos. El Evangelio según Juan, su capítulo 8, habiendo puesto nuevamente una base para entender lo que vamos a ver ahora, les invito, vamos a ver cuántos de estos ejemplos el tiempo nos permite considerar y vamos a terminar esta parte de nuestra serie. Ahora, el Evangelio según Juan, su capítulo 8, y les debo decir de antemano, no vamos a tratar de ver todos los detalles en estos ejemplos. No, eso no, el tiempo no lo permite y eso no es el propósito. Lo que quisiéramos hacer ahora es simplemente ver los ejemplos de lo que hemos dicho. Ya sabemos de nuestros estudios anteriores del joven rico, de la mujer samaritana, del famoso doctor de la ley, que hay ejemplos de lo que estamos diciendo. Y solamente quisiera que viéramos ahora que hay muchos ejemplos de esto en la Biblia y vamos a tratar de verlo. Comenzamos con el primer ejemplo, la mujer tomada en adulterio, ¿sí? El Evangelio según Juan, su capítulo 8. Ahora comenzamos en el primer versículo. Jesús se fue al monte de las Olivas y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo, y esta frase quiere decir simplemente una gran multitud de personas, se juntó ahí, todo el pueblo vino a él y sentado él los enseñaba. Ahora vean con mucha atención lo que está pasando. Él está evidentemente fuera, pero en los alrededores del templo, cerca de ahí, en el aire libre, hay una muchedumbre de personas y él está enseñando a estas personas, evidentemente con la palabra sentado. La idea es que su predicación se alargaba mucho, yo supongo varias horas, ¿no? Y de repente, vean, de repente, esta palabra entonces viene así fuertemente como si de repente entraron un grupo de hombres para interrumpir la enseñanza y para causar un escándalo. Y ven ustedes quiénes son. Entonces los escribas y los fariseos, y sabemos mucho acerca de estos hombres, los hemos visto repetidas veces en la serie sobre la hipocresía, los vimos hace poco representados en un famoso doctor de la ley, sabemos quiénes son, sabemos de qué se trata y aún sabemos qué es lo que van a hacer. De repente vienen los escribas y los fariseos, vamos a decir los de la clase, supongamos así, sacerdotal, los líderes religiosos, y qué es lo que están haciendo. Vean, vean el escándalo que se hizo aquí en forma pública. ¿Qué pensaríamos nosotros si alguien fuera a entrar aquí en este momento a esta congregación a traer así, supongamos, agarrada por el pelo, ¿no?, a una mujer así a fuerzas, obligadamente, a decirnos: a esta mujer le encontramos, le tomamos? Ven, ven lo que dice el versículo 3, le traen una mujer tomada, la versión moderna dice sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Imagínense ustedes el escándalo que esto debería haber causado en todo el pueblo ahí. Esta mujer, pónganse a pensar unos momentos en la vergüenza que debería haber sentido esa mujer. Ahí la están arrastrando y la meten en medio de una muchedumbre de personas y dicen: a esta mujer la hemos sorprendido en el acto mismo, lo que dice el próximo versículo, en el acto mismo adulterando. Y le dicen: maestro, esta mujer, ven su acusación, ha sido tomada, y otra vez en el mismo hecho, en el acto mismo adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a los tales. Ahora fíjense muy bien, algunos de ustedes que se acuerdan, aquí tenemos más copias del libro sobre los 10 mandamientos, hacíamos hincapié mucho en algunas partes de la serie sobre los 10 mandamientos hace años, ¿no?, en el hecho de que bajo la ley todas las violaciones de las leyes morales de Dios y algunas otras leyes resultaban en qué, pena de muerte. Para aquellos que violaban cualquier de los 10 mandamientos, la ley estipulaba en todos los casos pena de muerte. Eso lo vamos a ver de hoy en 8, comenzando a analizar la distinción entre la ley y el evangelio. Pero la ley no perdonaba a nadie. En todos los casos de violaciones de las leyes morales de Dios, aquel hombre que recogía leña el día de sábado murió apedreado. Aquellos niños jóvenes rebeldes morían apedreados por violar el quinto mandamiento. Aquellos como Acán, aquellos culpables de qué? Culpables de... help me. No, culpables de codicia, de codiciar. ¿Qué es lo que hicieron con Acán? A él y a todos de su familia los apedrearon bajo las exigencias de la ley. Pena de muerte, incluso para los adúlteros. ¿Cómo se acabaría así con el adulterio hoy en día si esto, la mitad de la Ciudad de México? Ahora vean, en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a los tales. Tú, pues, ¿qué dices? Ahora bien, con mucha atención el versículo 6. Porque los eruditos dicen, no solamente que esto lo decían tentándole, sino vean en el versículo 7, insistían, esto es el verbo, continuamente insistían en preguntarle, ¿tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu veredicto? Moisés dijo, hay que apedrearlos. ¿Qué dices tú? Queremos saber tu veredicto. Y podemos imaginar lo que, o sea, especular acerca de qué es lo que estaba sucediendo aquí. Lo más probable es que varios de ellos comenzaron a decir, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y los demás, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y toda la muchedumbre ahora ya gritaba, ¿qué dices? Y Cristo se quedaba ahí. ¿Y qué dicen? Y no decían nada. Ni una palabra. No decía nada. Y ahora vamos antes de terminar con lo que está aquí, vamos a meternos en los detalles rápidamente, ¿no? Los detalles que nos interesan. La ley, y ustedes pueden encontrar esto en Deuteronomio 17, decía que en los casos de violaciones de los preceptos morales de la ley de Dios, en los casos que ameritaban pena de muerte, que los testigos tenían que arrojar la primera piedra. Eso es lo que dice la ley. Que los primeros, y necesitaban, dependiendo de la acusación, dos hasta tres o más testigos en algunos casos, y los primeros testigos estaban bajo la obligación no solamente de dar testimonio, sino de comenzar a matar a la persona, a apedrear a la persona. Ahora, estos escribas y fariseos que vienen con la acusación levantada contra esa mujer son, desde la perspectiva de la ley, los testigos, quienes conforme a la ley tendrían la responsabilidad de arrojar la primera piedra a fuerzas. Nadie más salvo ellos tenían esa responsabilidad. Ahora, vean los detalles. El propósito de los escribas y los fariseos aquí era, como ya lo sabemos, el de condenar a Cristo. La palabra tentándole en el versículo 6, poniéndole a prueba, ¿sí? Para probarle, para hacerle una trampa. Eso es igual a lo que vimos con el doctor de la ley. Esto quiere decir, vean con mucha atención, que estos escribas y fariseos no se preocupaban en ningún sentido por lo que esa mujer había hecho. De hecho, no tenían interés alguno en esa mujer, porque de otra manera hubieran traído al hombre. Hubieran traído al marido, no, al hombre culpable de haber cometido adulterio con ella. No trajeron al hombre. ¿Cómo es si sorprendieron a ella? ¿Estaba con alguien? ¿Deberían haberlo sorprendido a los dos? ¿Qué pasó con el hombre? Lo soltaron, lo dejaron ir. No le hicieron nada. Esto quiere decir que no tenían interés alguno en esa mujer. Todo esto fue como para probar a Cristo, para tratar de lograr que Cristo dijera algo distinto o diferente de lo que Moisés había dicho. Y aún peor, vean, lo más probable aquí es que todos estos hombres, si no todos, quizás algunos, eso es lo más probable, eran culpables no solo de haber cometido adulterio, ellos mismos culpables de adulterio, sino probablemente con esta misma mujer, como vamos a ver en un momento. Esto es lo más probable, que algunos de ellos habían cometido adulterio con esta misma mujer. Y ahora ven ustedes lo que Cristo hizo. Cuando dice que escribía en tierra con su dedo, en el versículo 6, guarden en mente el punto, al final del versículo 6, no dijo nada, inclinándose, no respondió, simplemente comenzó a escribir en la tierra con su dedo, como lo hacen los niños, ¿no? En el polvo, ahí estaba escribiendo algo. Y como insistían, y evidentemente toda la multitud comenzaba a gritar, les dijo, ahora bien su respuesta, el que de vosotros esté sin pecado, conforme a la ley, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero vean con mucha atención lo que se dijo aquí. El que sea sin pecado. Ahora, hay que fijarse muy bien en lo que está pasando. Lo más probable es que toda la multitud, de igual manera como los escribas y los fariseos, entendían bien que él no estaba diciendo el que sea sin pecado en sentido general, hablando de cualquier tipo de pecado. No. Él estaba implicando el que sea libre del pecado de adulterio. Ustedes que vienen acusándole a esta mujer para que sea apedreada, a condición de que ustedes no sean culpables de lo mismo, arrojen la primera piedra. Esa es la implicación. Y aún más, vean, aquí tenemos un ejemplo clásico del uso correcto de la ley como un medio de convicción de pecado. Dice que volviéndose a inclinar, él siguió escribiendo en la tierra, y oyendo esto ellos, la versión moderna, ¿acusados de qué? Acusados de su conciencia. Cristo les aplica a estos hombres la ley, de inmediato hay una reacción en su conciencia, desde el más viejito hasta el más joven, comenzaron a alejarse de él. Públicamente estos hombres habían llegado a causar y a armar todo ese escándalo, y ahora con sus bocas cerradas no dicen ni una palabra, uno por uno se van, públicamente se retiran de ahí y van para atrás. ¿Y qué es lo que Cristo escribía? La Biblia no nos dice, pero ustedes lo han escuchado antes. Yo estoy convencido de que Cristo escribía ahí en el polvo los nombres de aquellos hombres, los acusadores de esa mujer, probablemente los casos y los tiempos específicos cuando habían cometido adulterio, o sea, con ella misma o con alguna otra mujer. Y ellos sabían, el único que sabía acerca de su propio pecado secreto con ella o con otras mujeres, siendo cada uno de ellos. Ellos, viendo que ahí comenzaba a escribir nombres y fechas, y se fueron así. Nadie más dijo nada. Cristo, vean, usó la ley diciéndoles, a condición de que no sean culpables de la misma cosa por la cual están acusando a ella, está bien, nos vamos a apedrear. El uso correcto de la ley como un medio de convicción de pecado. Y así su propósito malvado fue derrotado. Ellos mismos fueron acusados y condenados de su propia conciencia. Y la mujer culpable, ahora ven ustedes lo que hizo con ella. Vean ahora lo que sucede, cómo esto conduce al Evangelio. En el versículo 9, cuando cada uno se había ido, vean, se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todavía está la multitud de personas. Se enderezó Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, ¿qué pasó? Desaparecieron los testigos. Comenzaron el procedimiento. Vamos a apedrearlo. Ustedes, siendo los testigos oficiales, tienen la responsabilidad de arrojar la primera piedra, y a condición de que ustedes no sean culpables también, vamos a proceder. Pero de repente, como fantasmas, desaparecieron los testigos. Y ahora vean, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron porque habían sido acusados de su propia conciencia, cada uno de ellos. Ninguno te ha condenado, dice. Ya no dijeron nada. Quedaron ahí con su boca cerrada. Esto es algo curioso. En el día de juicio nadie va a decir nada. Nadie se va a levantar a decir, ah, yo por los hipócritas en la iglesia, o yo por esto, aquello. No van a hablar de nadie más, ni siquiera de ellos mismos. Como estos, ya no tenían nada que decir a nadie. Y ella dijo, y hubiera sido muy interesante escuchar la plática entre estos hombres después. Porque ellos podían ver lo que él estaba escribiendo. Hubiera sido bastante interesante saber, ¿no? Se reunieron después en secreto y alguno comenzaba a decir, ¿por qué escribió el nombre de fulana ahí? ¿Y por qué? ¿Por qué esa mujer? Lo digo así, pero vean el poder de la convicción de pecado en la conciencia de estos hombres derrotados, los mismos acusadores, condenados de su propia conciencia. Y ahora vean lo que sucede con esta mujer. Ella dijo, Señor, ninguno, no hay nadie. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Él no era testigo, aunque él sabía perfectamente bien de su pecado de ella. Y en el momento de perdonar a esa mujer, obró en ella arrepentimiento. ¿Cuál clase de convicción debería haber sentido esa mujer? Públicamente avergonzada, hecha, o sea, un espectáculo ante todo el pueblo. ¿Cómo se ha de haber sentido convicta en su conciencia? Y vean su arrepentimiento. Y Cristo le dice, y es enfático en el griego, la versión moderna, vete y desde ahora. Ahí Cristo reconoce su culpa. Desde ahora, no peques más. Esa mujer se arrepintió de su adulterio. Es obvio, en el mismo momento cuando Cristo le perdonó. ¿Sí? Este es el uso correcto de la ley. Ahora, quisiera que viéramos otros ejemplos. El tiempo no lo permite. Vamos a ver uno más y ahí vamos a pararnos. Lucas 19. Había dos en el libro de Hechos, no lo vamos a hacer. Lucas 19. Aquí terminaremos. Lucas 19. Lo siento, les pido disculpas, se nos alargó un poco. Lucas 19. Rápidamente hay que ver esto. El primer versículo. Habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. He aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal, vean, principal de los publicanos. Y era rico. Procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro. No, no, esa palabra es sicómoro, para ver, ¿cómo? A ver. Help me, Ricardo. Sicómoro, ¿no? Los niños cantan acerca de este árbol, no lo puedo decir. Para ver quién, porque había de pasar por ahí. Como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, hasta ahí. No, no más, vamos a ver un momento lo que pasó. Ahora vamos a ir por partes rápidamente para resumir esto. Primero, ¿quién era Zaqueo? Bien, con mucha atención. Este hombre, antes de que llegara a ser publicano, era rico. Vuelvan a escuchar las dos cosas. Era jefe de los publicanos, el encargado. La palabra principal aquí se refiere al encargado, jefe de los publicanos, y era rico. Vuelvan a escuchar. Antes de obtener el puesto como principal publicano en Jericó, era rico. ¿Sí? Hay que entenderlo bien. Además, vean con mucha atención, Jericó era, según los historiadores, era el lugar de mayor comercio en el sentido de importación y exportación en toda la tierra de Palestina, debido a su cercanía a Sidón, Damasco y otras ciudades famosas del mundo antiguo. el lugar principal en cuanto a mayor comercio susceptible a pagar impuestos. Había tres lugares de tesorería en la tierra de Palestina, Jericó siendo el lugar principal. Ahora ven con mucha atención. No hay duda alguna en cuanto al carácter de este hombre Zaqueo. Los publicanos eran, desde la perspectiva práctica de los demás judíos, tanto traidores como ladrones de primera clase, porque cobraban impuestos a favor del gobierno romano, el imperio romano, y así se dedicaban a extorsionar y a robar el pueblo, como traidores del pueblo. Sería como si los de Hacienda comenzaron a cobrar impuestos de ustedes altos y exagerados para pagarlos a un gobierno extranjero. Aún más, vean, evidentemente este hombre estaba metido en todo tipo de corrupción política, abuso de poder, extorsión, mordidas. De otra forma jamás habría llegado a tener ese puesto, jamás. Es como lo que sucede hoy en día. ¿Quiénes son los que obtienen poder, notaría fulana en tal lugar? ¿Quiénes son los que suban al gabinete del presidente? ¿Quiénes son los que asciendan a altos puestos en Hacienda y en los lugares en donde todo está preparado para abuso de poder y corrupción política? ¿Quiénes son? Son los ricos. No son los que quisieran ser ricos, hay que volver a analizarlo bien. Son los que ya tenían desde un principio los medios para comprar un puesto así. De eso se trata. Este hombre era rico antes. Ahora ven con mucha atención. Este hombre, Zaqueo, igual como aquel joven rico que vimos hace 5 o 6 semanas, era culpable de violar ¿cuál mandamiento? Principalmente el 10º, no codiciarás. Además de no robarás y muchos otros, vean, era culpable de violar continuamente el 10º mandamiento, en síntesis. Y esto le condujo a quebrantar todos los mandamientos de Dios. Ahora, con mucha atención, fíjense bien. Cristo entró a Jericó buscando específicamente a Zaqueo. De eso no hay duda. Eso es exactamente lo que la Escritura dice. Cristo miraba a la multitud y estaba buscando específicamente a Zaqueo. Pero aún más, vean, este hombre no subió al árbol por pura curiosidad. No. No subió para ver cómo está este Cristo, quién ha de ser. No. Este hombre estaba buscando a Cristo, quería saber de esta muchedumbre que va entrando evidentemente con él a la ciudad, cuál ha de ser, cuál de estos es él. Estaba buscando exactamente a Cristo. ¿Quién es? Quiero ver cuál de estos hombres es. Y esto significa que, bien, con mucha atención, para que un hombre de su estatura, digo en sentido moral, en sentido espiritual, tomado como ladrón, traidor, extorsionador, quién sabe cuáles otros crímenes había cometido, para que este hombre saliera públicamente para subir a un árbol, frente a la muchedumbre, todo el mundo sabía de él, tenían conocimiento de él, quién era, qué hacía, a qué se dedicaba, para que se avergonzara y para que prácticamente provocara un escándalo subiendo a ese árbol. Debería haber tenido un intenso deseo, no como Nicodemo de noche, no ahí entraba buscando para que nadie le viera, no le importaba la opinión, los chismes, los comentarios, no le importaba la opinión de ningún hombre, estaba decidido a ver y a encontrarse con Cristo. Y todo lo que tenemos aquí indica lo siguiente. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, cuando Jesús entró mirando, le vio en 5. Este es el hombre que Cristo estaba buscando. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, la misma necesidad que vimos con la mujer samaritana. Es necesario que me quede hoy en tu casa, así en la versión moderna. Entonces, él descendió a prisa y vean, le recibió gozosa. Esto es la última cosa que él esperaba escuchar. ¿Con cuánto gozo le recibió? Y cuando toda la multitud comenzó a murmurar, vean ahora lo que dice Zaqueo en 8, públicamente. Vean ahora. He aquí, Señor, reconoce a Cristo como Señor, reconoce su señorío, y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, la versión moderna. La ley de Moisés no exigía que nadie pagara más que un 20, lo vimos hace un tiempo, un 20 normalmente por ciento por haber defraudado. Vean, se lo devuelvo cuadruplicado, si les he robado algo, con 400% de intereses, les devuelvo lo que he robado. Vean, cuando yo decía este hombre era rico antes, si se había hecho rico solamente robando, se le habrían acabado todos sus recursos así, al devolver cuadruplicado lo que había robado de cada quien. No, este hombre era riquísimo. Y lo que vemos aquí es lo siguiente. Zaqueo fue conducido, ven con mucha atención, a la convicción de sus pecados antes de que Cristo llegara a Jericó. Estaba ya, había pasado por el proceso de convicción, por la iluminación de su conciencia, y estaba decidido a arrepentirse antes de que Cristo llegara. Y estaba, subió al árbol, no le importaba lo que dijera la gente, porque estaba decidido a llegar a Cristo. Había escuchado de él, había sido conducido, vean, a tomar la decisión. Esta no fue una decisión tomada en ese momento. Lo había contemplado y había dicho al arrepentirse, frutos dignos de arrepentimiento en mí significaría dar la mitad de lo que tengo. Y a los que les he defraudado, les voy a devolver cuadruplicado. Todo esto lo había determinado antes. Y aquí ven con mucha atención y vamos a terminar. No vemos nada, ni una palabra acerca del uso directo de la ley por parte de Cristo. Nada. Cristo llega anunciándole la salvación llegó a tu casa, porque Cristo sabía lo que estaba en su corazón. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Lo hemos comentado. Aquella mujer samaritana no estaba ni convicta aún, ¿sí? El joven rico, tampoco. El doctor de la ley, menos. Pero este hombre sí, convicto y arrepentido. Ya, antes de que entrara directamente en contacto con Cristo y al escuchar sobre la salvación que había llegado a su casa, dio frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando yo digo, no vemos nada acerca del uso directo de la ley por parte de Cristo, sin embargo, es obvio, obvio, que Zaqueo había experimentado convicción y todo lo que hemos dicho, hasta estaba decidido a arrepentirse, ¿sí? Antes de entrar directamente en contacto con Cristo. Y esto significa no solamente lo que vimos en varios de los ejemplos anteriores, que Dios puede salvar a grandes pecadores, a los mayores pecadores, sino que Dios puede convencer y convertir a los grandes pecadores por el poder de su Espíritu, usando la ley escrita sobre su corazón. Y Zaqueo es un ejemplo del poder del Espíritu Santo sobre la conciencia de los pecadores, el poder del Espíritu para obrar en la conciencia. Él sabía como judío que estaba robando, él sabía que estaba extorsionando. Él sabía que el pecado que le dominaba, la codicia, que tenía que arrepentirse de ese pecado. En contraste con los otros judíos que hemos visto, cuán ignorantes eran de su propia culpa. Y este hombre fue convencido y convicto, ¿no? Convencido por el poder del Espíritu Santo en su conciencia. Y conducido a hacer algo abiertamente escandaloso para buscar a Cristo. Este es el uso correcto de la ley. Y hay que entenderlo bien. Dios puede obrar en la conciencia de los grandes pecadores. Este apóstol Pablo que nos dice, yo habiendo sido antes blasfemo, injuriador, asesino, perseguidor, etc. Ese texto en el libro de Hechos, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Más o menos esa es la idea. Cuando el Señor le dijo aquel día, dura cosa te es, todo el lenguaje ahí es una figura que usaban los judíos para hablar de aquellos que estaban peleando contra la convicción que sentían en su propia conciencia, una mala conciencia, y evidentemente sin ni siquiera otra palabra. El perseguidor Saulo cayó ciego, convicto, y fue convertido. Y según su testimonio, el príncipe, el principal, el mayor de los pecadores, palabra fiel otra vez en nuestro texto, y digno de ser recibido de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, ¿cuál es el problema en todo este asunto? Esto es lo que ocasionó que hiciéramos esta serie de estudios. Los hombres no se percaten de que son pecadores. Ni siquiera como aquel hombre, ignorancia en el libro del hermano Juan Bunyan. Ni siquiera se dan cuenta de que están perdidos. Y a menos que entiendan que son pecadores arruinados y perdidos, no pueden arrepentirse. ¿De qué tienen que arrepentirse si no son pecadores? Ni mucho menos pueden acudir a Cristo y ser salvos por Él. Vivimos en una época cuando grandes multitudes de personas han hecho una profesión de fe en Cristo, como si eso fuera tomar la decisión entre tomar un Pepsi o tomar una Coca-Cola. O como lo estábamos diciendo hace unos momentos, como si se tratara de decir, ah, ¿quiénes quisieran ir al cielo? Yo. No, en el día de juicio, Dios no va a preguntar a nadie si quisieran entrar al cielo. Todos van a querer entrar al cielo en ese día, pero solamente aquellos que han sido convencidos por la ley y conducidos a arrepentirse. Por la gracia de Dios todo esto sucede. Y Cristo, cuando le acusan de comer en la casa de un hombre pecador, ¿cuál es su respuesta? ¿Qué es lo que dice? Que el Hijo del Hombre vino a salvar, buscar y salvar, dice.